La música es suficiente para la vida, pero una vida no es suficiente para la música. Así decía Rachmaninoff, destacando la importancia que tiene y la necesidad y complejidad de la música. Si pretendemos como padres introducir a nuestros hijos a que amen la música, se relacionen con ella de forma natural, no solamente tenemos que comprarles instrumentos, sino que nuestra realidad cotidiana, nuestros comportamientos, sean congruentes con esos valores que queremos transmitirles a nuestros hijos. La institución académica oficial, la enseñanza pública y privada reconocida, también tiene una parte importante para fomentar ese amor hacia la música. Lo que ocurre es que hay una cierta conflictividad, distorsión, no complementabilidad entre lo que es la enseñanza oficial de la música y los estudios que se siguen en los institutos españoles. ¿Se puede imaginar alguien que un pueblo que hable la música maltrate a las personas y a los animales, que destruya los bosques con incendios provocados, que excluya e ignore a los otros por su diferencia? Amar a la música no es solamente acumular conocimientos o ser un virtuoso de los instrumentos. Es algo más interior y profundo, como la comunicación, la belleza y la unión, como proclama la denominación de las asociaciones Divisi. Tenemos con nosotros a José Vicente de Sousa, coordinador musical y cultural de Divisi. Buenas tardes, José Vicente.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Vamos a abordar un tema apasionante e importante, que es la música. Me gustaría que nos contestaras qué representa para ti la música, qué es la música, cómo forma parte de tu vida.
Es una pregunta difícil de contestar en pocas palabras. Intentaríamos decir que es una forma de vida. Realmente, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy rodeado de música en las diferentes facetas que esta pueda tener, desde educativa, interpretativa, de composición, etcétera, etcétera. Una manera de ser, de vivir.
Me gustaría que, antes de que comenzáramos a indagar en otros ámbitos musicales, ¿cómo te introdujiste tú a la música? ¿Cómo fueron tus inicios por esa atracción a algo tan importante y tan bello como es la música?
Curiosamente, era una alternativa a esos al mediodías de colegio de mucho sol, en lo que los papás piensan que, para evitar un cansancio, un agotamiento bajo el sol, pues que lo ideal sería hacer alguna actividad extraescolar de las que se ofrecían en el colegio. Y de esa manera, un poco inocente, de acudir a unas clases de lenguaje musical al mediodía, durante el tiempo de comedor, fui convirtiendo esta afición en profesión.
Tú eres, José Vicente, maestro. ¿Qué formación tienes en la música?
Pues yo soy licenciado en música por guitarra en el Conservatorio de Valencia, profesor de primaria también, especialista en música y en audición y lenguaje, y por la universidad soy licenciado en pedagogía.
Si te parece, nos comentas qué tipo de música te gusta, cuáles son tus músicos preferidos y qué instrumentos son los que más te atraen. Quizás la guitarra sea uno de ellos.
La guitarra y la voz es lo que principalmente han envuelto siempre mi actividad musical. La guitarra como instrumento de estudio y con el que me titulé, y la voz en cuanto a que, pues, desde hace muchísimo tiempo trabajo con grupos corales, desde niños hasta adultos, y creo que es el instrumento más natural y que mayor carga expresiva pueda tener.
Me gustaría, José Vicente, que nos dijeras cómo ha ido evolucionando la historia de la música a través del tiempo.
Pues yo creo que es muy parecida a la evolución humana, es decir, partimos de una situación primitiva, a los ojos actuales bastante interesante desde el punto de vista, digamos que evolutivo, pero no quizás de contenido artístico, ya que la música originalmente pues era una herramienta más de funcionamiento social, y que esto ha ido evolucionando hasta ser un bien de consumo. Actualmente estamos en esta situación, una situación de un bien de consumo, donde existe un alto porcentaje de la música que se hace, que es para utilización inmediata, con una caducidad en muy pocos días, y otro tipo de música que se hace para apoyar otro tipo de artes, como puede ser el cine, como puede ser la danza, o como puede ser composiciones ya más cultas o más serias, que exigen otro tipo de sensibilidades. Ahora nos encontramos en un momento muy delicado, porque partiendo de ese punto común primitivo en el que todas las músicas partieron, llegando a esta especialización en la que estamos hoy en día, en la que cada país, en cada lugar existe un género musical, estamos entrando con el tema de la globalización en un momento curioso, extraño, en el que Internet, los grandes medios audiovisuales, vuelven a homogenizar un poco todo esto. Ya no existe tanta diferencia entre la música moderna, actual, de la que se hace en China, de la que se puede hacer en Japón, de la que se puede hacer en América, porque tenemos una facilidad tremenda para contagiarnos, para utilizar esa música de otros, Y esto pues puede traer un panorama curioso, donde perdamos cierta independencia, cierto estilo, pero ganemos en una riqueza expresiva aprendida de otras culturas, de otros pueblos.
¿Cómo está la situación de la música aquí en España? Tú sabes que hay dos tipos de música, una es la más vulgar, comercial, superficial, sin demasiado interés, que es la que generalmente se escucha, y otra, la culta, la más académica. ¿Se podría establecer esa diferencia tan radical como a veces se establece? ¿Una música vale y la otra no vale? ¿O todo es música y de alguna forma hay que escuchar un poco de todo?
Yo creo que esa diferencia tan extrema no es aconsejable, porque yo creo que no existe nadie que pueda decir que no ha disfrutado con una música de una comedia musical o de un tema de verano, independientemente de que disfrute en una sala de conciertos escuchando a Beethoven o Stravinsky. La música tiene una riqueza que es su amplitud, y esto nos obliga a respetarla. Eso sí, siempre y cuando no manipule. Es importante que mucha de esta música actual, de la que tú has llamado basura o música de consumo, tiene como un objetivo secundario algo peligroso, que es la manipulación. Eso sí que creo que deberíamos luchar contra este tipo de utilización inadecuada del elemento musical.
En todos los ámbitos y disciplinas hay una serie de falsedades, ideas irracionales, mitos. Concretamente, en el caso de la música, ¿cuáles son ellos?
Creerte, por ejemplo, que no puedes aprender música porque eres mayor. El adulto no tiene la flexibilidad muscular, la capacidad a lo mejor auditiva para un desarrollo inmediato como lo tiene un niño, pero tiene la constancia, tiene el interés y la motivación que muchas veces ese niño carece. Tópicos como, por ejemplo, que hay que empezar a estudiar solfeo para poder tocar un instrumento, todo eso ya ha desaparecido. Hoy en día las metodologías y las didácticas actuales te permiten aprender a tocar instrumentos con muy pocos conocimientos de lenguaje musical.
Antes leía, José Ignacio, una frase de Oscar Wilde que decía: nada que valga la pena se puede enseñar. ¿Qué te parece eso?
Yo creo que los aforismos son un poco como los refranes. Tienen que presidir nuestra vida, pero no obligarla. De alguna manera es cierto que la música es una de las manifestaciones artísticas más grandes que existen, más globalizadoras, más abstractas. Si no hubiera un acercamiento de esa música a todo el mundo, con la posibilidad de aprenderlo, se volvería tan de élite, tan especial, que yo creo que perdería ese encanto que tiene. La música se puede aprender y se debe aprender. Otra cosa es ya el nivel supremo de disfrute al que puede alcanzar un melómano, al que puede alcanzar un instrumentista. Pero el pueblo debe saber música y debe disfrutar. ¿Por qué tiene que disfrutar solamente de un Mozart o de un Bach determinadas personas? Yo creo que está a mano de todos y se les da los elementos adecuados para que eso se entienda.
Algunos expertos consideran que la música es pura matemáticas. ¿Cómo es posible que esos niños y jóvenes que tienen las matemáticas como algo, si no aversivo, rechazable por la dificultad que supone para ellos comprender, manejarla, relacionarse con las matemáticas, puedan adentrarse a la música si los fundamentos, la base, puede ser la misma?
Pues yo estoy convencido de que sí, que la música es matemática, es exactitud, es precisión, pero que al mismo tiempo la música es literatura, es expresión, es poesía, es bastante completo con respecto a cualquier otra manifestación artística. Las dificultades que pueda tener un niño con las matemáticas, no sé si son atribuibles siempre a la propia matemática o quizás a la manera de presentarla o de admitirla al niño, de los tópicos que hay en las escuelas, pero no me cabe la menor duda que una formación matemática ayuda muchísimo al aprendizaje musical y viceversa, por supuesto. Es decir, es difícil encontrarte un niño que domine las matemáticas y que no sea buen músico y viceversa. Creo que son muy parejas y muy encaminadas.
Me gustaría ahora, si te parece, hablar sobre beneficios que reporta a la persona que interactúa con esta bella arte y si realmente hacemos demasiada referencia, hincapié solamente en los beneficios, puede distorsionar ese aprecio o amor hacia la música, como algunos consideran.
La música realmente, como lenguaje que es, yo creo que tiene un objetivo básico, que es la ayuda a la expresión. A través de la música nos comunicamos al cantar, al tocar un instrumento, al escuchar música, estamos recibiendo una comunicación. Yo creo que ese es el beneficio mayor que hace la música desde un niño pequeño hasta un adulto. Yo te puedo poner ejemplos curiosos. En el colegio donde yo trabajo, un colegio público, me encanta observar la reacción que tienen los más pequeños al entrar o al salir al colegio, porque lo hacemos con unos segundos de música. Y esa música va cambiando semanalmente, y desde compositores Leroy Anderson hasta Kodály, pasando por Gregoriano, todo tipo de músicas van apareciendo semanalmente, y es muy curioso ver la reacción espontánea de estos muchachos, desde sensación de alegría y suben la escalera de una manera, sensación de tristeza, nerviosismo porque la música les altera, miedo a una música, capacidad de pedirles concentración cuando la están escuchando. Son reacciones naturales que indican que esa música toca una fibra interior y produce una reacción. En el caso del adulto es una capacidad de expresión. Muchísimos adultos acuden a nuestro trabajo coral buscando un lugar donde desconectar del trabajo, desconectar de la problemática personal o familiar, y un lugar donde a través de canción, a través de la palabra, a través del compartir con otro compañero, con otra voz, puedan expresar indirectamente la necesidad de comunicación.
Si te parece, hablamos ahora sobre la relación que tiene la música con otras artes, como por ejemplo el canto, el movimiento, la danza, la percusión corporal. ¿Cómo pueden encajar, interactuar, unir prácticamente todos esos mensajes en uno y que el resultado final sea atrayente, bello?
Como Wagner decía, el ejemplo más claro es la ópera. La ópera ha sido la reunión de todas las artes en una, desde música, escenografía, coreografía, dramatización. Realmente la música tiene un poder de empaque con cualquier otro tipo de manifestación artística, por muy actual o moderna que sea, como puede ser el cine. ¿Quién se imagina una película sin esa conexión sonora, sin ese fondo? Y sin embargo, al mismo tiempo, con esa discreción con la que lo hace la música. Porque pregúntale después de ver un estreno a alguien qué tal era la música y te dirá que no se ha dado cuenta de que había música y realmente esa música está presente en las escenas. Y sin embargo, cuando la música deja de sonar en una escena, qué vacío tan grande crea en el espectador y en el oyente. Creo que la música es un elemento tanto independiente por su propio valor como necesario para cualquier manifestación artística, sea danza, sea percusión, sea cualquier tipo de expresión.
Los medios de comunicación no solamente informan, sino que crean opinión dentro de la colectividad. ¿Cómo tratan estos medios de comunicación a la música?
Con un interés económico y personal. Es decir, es evidente que todas estas famosas listas de los principales y programas del tipo selección de cantantes para festivales, pues conllevan lógicamente un interés económico, lucrativo, importante. Muchísima de la música disco que hoy en día escuchamos o oímos de grupos o de cantantes realmente no son de ellos, son de gente que desde su pequeña mesa de su habitación vende o entrega o regala a las multinacionales del disco maquetas y que son luego aprovechadas. Eso es lo que es un poco lamentable, esa utilización. Pasa lo mismo con la pintura, pasa lo mismo con muchísimas de otras manifestaciones. El oyente no es tonto y sabe perfectamente distinguir. Y de ahí tenemos una función importante los docentes en las escuelas, de preparar a nuestros niños para que el día de mañana no compren un coche porque la música de fondo les transmite la capacidad de señorial o de juventud, o que nos vendan a un producto porque se lo han adornado de una manera falsa. Creo que ahí es la función importante, es hacerle ayudar al público a escuchar la música por su valor, no por su entorno.
La televisión, como sabemos todos y todas, tiene un poder de seducción especial ante el espectador. Como el objetivo un poco de esa entrevista es fomentar ese acercamiento, ese amor hacia la música, ¿podrías recomendarnos algún programa musical de televisión que sea especialmente interesante, o bien para introducirse a la música, o para tomar más contacto con la música?
Veo muy poca televisión, de lo que me honro además, porque ni tengo tiempo y aparte tampoco emociona mucho. Pero sí que yo capto, sobre todo a los niños, lo que ellos me comentan. Y hay ciertas veces que esa captación es positiva y otras veces que no. Yo sé que hay algunos programas educativos muy dirigidos al público menudo, donde se presenta la orquesta, donde se presentan temas musicales, los niños pueden salir a dirigir, a tocar. Pienso que son programas muy interesantes para la pequeña audiencia porque están hechos con un gran contenido pedagógico y ayudan a acercarte, porque si no, lo que produzcas a veces es un rechazo, ¿no? Hemos comentado ya con alumnos más mayores, cuando utilizando el mando encuentran una ópera en la televisión, ¿cuál es la reacción? Es cambiar a ver si hay otra cosa que pegue más tiros. Cuando realmente has analizado con los niños una ópera, has estudiado el tema, se embelesan con ella y disfrutan de una manera especial. Entonces, ¿por qué no se podría acercar todo ese tipo de contenidos? Son menos comerciales, posiblemente el nivel de audiencia bajara bastante, pero creo que ganaríamos muchísimo en calidad, educación, en cultura.
José Ignacio, te voy a preguntar ahora, ¿por qué características debe tener un músico profesional? ¿Deben ser algo especiales o no?
El músico profesional, el que se dedica a componer, a tocar, lógicamente tiene que tener una cosa que es básica, que es la dedicación absoluta, porque la música necesita esta dedicación. No se puede ser músico después de acabar la carrera y decir ya soy músico. No, el músico necesita muchísima dedicación, horas de estudio, especialmente si su especialidad es instrumental. Las características principales de adulto ya deben ser la dedicación exclusiva. Y desde niño yo creo que no, yo creo que cualquier niño puede ser potencialmente un gran artista, un gran músico, o por lo menos un gran espectador, que eso es importante. Y antes lo decías, lo comentabas al principio del programa, que una ciudad o una comunidad como Valencia no llena los auditorios, y eso es preocupante, porque músicos tenemos muchos, pero ¿realmente son músicos completos o son solamente instrumentistas, practicadores de instrumento? Nos falta, creo, una cultura de escucha, una cultura de aceptación, de valoración, y eso lo tenemos que conseguir desde la familia, desde la escuela y desde los centros, como tú has comentado, oficiales o no oficiales, que trabajamos en torno a la educación musical.
Vamos a hacer una pausa musical, que es la protagonista de esta primera parte de Otras Luces, y continuamos. Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo, y en la sección Otras Luces estamos hablando sobre la música y la calidad de vida. Para tal motivo tenemos con nosotros esta tarde a José Vicente de Sousa, coordinador musical y cultural de Divisi. José Vicente, si te parece, vamos a indagar un poco en ese ámbito personal de los niños. ¿Qué proceso cognitivo, mental, es el que siguen cuando se trata de la música?
Yo creo que el proceso es el mismo que el del lenguaje, es decir, el niño aprende a hablar antes que escribir, luego tiene que aprender a cantar, tiene que aprender a manipular instrumentos antes de aprender una escritura musical. Luego el primer paso sería desarrollo de la escucha, ese desarrollo de la expresión musical. Lamentablemente, muchos de los niños nos llegan al colegio sin cantar, es decir, lamentablemente se ha perdido muchísimo de esas experiencias familiares donde se cantaba para dormir, donde se cantaba en el coche para viajar, donde se cantaba en el comedor unas melodías junto a la mesa o junto al lugar donde se descansa. Los niños no saben cantar, se encuentran con que su voz no está trabajada. Nos cuesta arrancar en ese primer paso. A partir de 6-7 años comenzaríamos el proceso puramente de alfabetización, es decir, ahí ya entramos cómo se le presenta al niño las primeras letras musicales, el aprender a escribir, a leer música, a sentir el lenguaje escrito de la simbología de origen italiano como algo natural. Y a partir de 9, 10, 11 años ya comenzaríamos un trabajo un poco más concienciado sobre la valoración de música, audiciones, movimiento, escucha, interpretación, instrumentos de todo tipo, desde los más sencillitos y escolares, como esa flauta dulce que vemos muchas veces salir de los colegios, hasta instrumentos de percusión de todo tipo, de la gama Orff, o ya instrumentos de enfoque profesional, como puede ser piano, guitarra, instrumentos de viento, etcétera. Ideal que llegara a los 11, 12 años con una formación suficiente como para ya poder decidir sobre si me quedo como público o continúo unos estudios ya un poco más profundos.
Cuando te relacionas con los niños y les preguntáis cuál es el motivo fundamental de estudiar música y qué instrumentos prefieren, ¿qué contesta la mayoría?
Hay de todo. Muchos niños acuden a recibir clases de música exclusivamente porque la mamá o el papá necesita ese tiempo para otro tipo de obligaciones. Saben los papás que es bueno que estudien música, no saben por qué. Muchas veces también situaciones personales, a mí me hubiera gustado de pequeño, no me lo hicieron, y por lo tanto, otras veces son los niños los que vienen con las ideas muy claras, tienen muy claro qué instrumento coger, no hay forma de moverlos de ahí. Las causas por las cuales tienen las cosas tan claras, pues influencia familiar, influencia de otros amigos, o de televisión, o a veces simplemente porque el instrumento les llamó la atención. realmente es un poco la gama de aficiones que puede llegar, o bien por inducción familiar, porque te ayudan y te introducen, como fue en mi caso claramente, y otras veces porque hay una demanda de sensibilidad propia que te pide tocar ese instrumento y llegar a expresar con él.
Sí que me gustaría ahora que incidiéramos en la enseñanza oficial de la música. ¿Cómo está en España?
Realmente no está bien. Los cambios hacia la LOCSE eran muy interesantes porque prometían desarrollo muy especial del aprendizaje musical, pero la realidad después de estos años no ha sido muy positiva. Nos encontramos con un panorama difícil de mantener y que pienso que va a provocar cambios dentro de poco. Incompatibilidades en la formación, falta de medios, falta de centros, falta de plazas en los conservatorios. Es una situación realmente delicada. El que estudia música hoy en día no lo tiene fácil.
La familia, como os he comentado en un principio, tiene una parte importante en esa formación y amor hacia la música por parte de sus hijos. Pero ¿hasta dónde llega esa responsabilidad, esa ayuda? ¿Cómo deberían ayudar los padres a sus hijos para que tomaran contacto y desarrollaran ese amor a la música?
Creo que tú mismo has dicho antes con la respuesta, naturalizando el hecho musical para que esté incorporado a la dinámica de la vida ordinaria. El niño puede estar jugando en su habitación y puede estar escuchando música perfectamente de fondo, una música controlada y que indirectamente está haciendo una audición no activa, es una audición pasiva, pero que está influyendo en la vida del niño, facilitándole, obsequiándole música, que nos olvidamos muchas veces, en beneficio de otras artes o de otras manifestaciones como la literatura. Llega un cumpleaños y se le regalan libros, me parece correcto, pero ¿por qué no regalar también música para que la puedan escuchar? De alguna manera el asistir a eventos musicales siempre pensando en que vas con niños, lo que no tiene sentido es que atormentes al muchacho a escuchar una sinfonía completa en un concierto de 2 horas, si no está preparado para ello. Vale la pena que busques, que analices, que selecciones qué le vas a poner, dónde lo vas a llevar, cuánto tiempo vas a estar en ese concierto para que no crees una angustia o un cansancio en el niño. Y si naturalizas el hecho musical en tu vida ordinaria, en tu entorno, yo creo que tienes el 90% de posibilidades de que ese niño acepte el hecho musical como una necesidad en su vida.
Me gustaría incidir más en este tema. ¿Qué cosas no deben hacer los padres? Aparte de no atormentarles para introducirlos a la música, para que los padres que nos estén escuchando tengan por lo menos la idea clara de lo que no deben hacer.
No se debe criticar de forma negativa un programa televisivo donde esté en ese momento el hecho musical, permanecer atentos a él, explicar, aunque lo puedas a cambiar luego porque el niño te lo pide, pero explicar un poquito, esto es una ópera, ¿tú qué crees? Fíjate, esto es un concierto, mira los instrumentos. No se debe forzar nunca el aprendizaje de la música como una obligación, no se debe utilizar el aprendizaje de la música del niño como tu tarjeta de visita a los que te acompañan, a los que vienen a casa. Toca para los amiguitos, por favor, toca. Esa sensación puede crear una angustia que no es necesaria. El niño debe tocar por placer, cuando lo desee, para quien desee, valorar los avances, pedirle que sea disciplinado, porque la música exige una disciplina diaria, un trabajo constante. Hay que pedirle, hay que exigirle. Muchas veces te encuentras algunos papás que cuando les estás preguntando cómo trabaja el niño en casa, porque esto no está funcionando, no, es que yo no quiero obligarle. Pero esa obligación está mal entendida, porque realmente no estás obligando. Estás obligando a que sea responsable con su obligación, con su hábito. Automáticamente, si se cambia ese chip y se dice, no, tú has querido hacer música, debes trabajar, búscate tu tiempo, tus 10 minutos, vamos a trabajarlos, vamos a buscarlos, esto es una pescadilla que se muerde la cola, enseguida el niño comienza a encontrarse a gusto con el piano, a encontrarse a gusto con el instrumento y avanzar. Se crea un feedback de disfrute y de estudio constante. Si no quieres forzar para no crearle un trauma, estás generando lógicamente la comodidad. Es más cómodo sentarse ante una videoconsola, ante un ordenador o ante una televisión, que repetir un pasaje hasta que tus dedos entiendan lo que está puesto en el papel.
Ya sabemos, José Vicente, lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Pero cuando la motivación de ese niño o niña decae por cualquier razón, ¿qué deberían hacer los padres para estimularles?
Yo creo que la comunicación padres, profesores de música y niños debe ser constante. Es decir, cuando se produce una desmotivación hay que analizar las causas, que pueden ser desde un programa inadecuado que se está trabajando, obras que no son correctas, dificultades excesivas, estilos que no le gustan al niño, y hay que jugar un poco a buscar esa motivación, aunque también en muchas ocasiones lo que está fallando es el planteamiento, muchas veces en casa, ese planteamiento de dejar hacer, que haga el niño lo que quiera, yo no le voy a obligar, entonces es difícil luego conseguir resultados. Pues no se trata de obligar, pero sí responsabilizar, igual que debe educarse la alimentación, cómo come, cómo no come, cómo se asea, sus hábitos, debe ser responsable con su obligación, con el instrumento, que es un poco lo que cuesta más. El hábito de estudio de un instrumento es lo que más cuesta, y eso es lo que tienen los papás que luchar. Una coordinación exclusiva, profesorado constante, para que en el momento el niño pierde motivación, se estudien las causas y se pongan los remedios motivadores para volver otra vez a ilusionar.
Si te parece, José Vicente, vamos a hablar ya de las asociaciones Divisi. ¿Qué son? ¿Finalidad que tienen?
Divisi principalmente es una excusa para hacer música. Bajo esa palabra nos reunimos semanalmente, pues casi 300 personas, entre alumnado, coristas, orquestas, y todos buscamos lo mismo: hacer música desde el punto de vista educativo, artístico y lúdico, principalmente lúdico. No hay una intención profesional, pero tampoco la evitamos. Es decir, hemos llegado a plantear retos que posiblemente se podían plantear muchas entidades profesionales, pero siempre sobre una dinámica lúdica. Se hacen intercambios, se hacen viajes musicales, se reciben coros, se participan en festivales, se montan conciertos benéficos, en fin, es una gama muy, muy amplia.
¿Recibís algún tipo de subvenciones públicas?
No muchas, la verdad es que la situación económica de la comunidad y del país no permite, pero sí, hay una subvención como Escuela de Música por parte de Consellería, pequeñas subvenciones de la Diputación para el tema de conciertos de algunos de los grupos.
Me gustaría que nos comentaras ese plan de estudios que tenéis, cuántos ciclos se compone, las asignaturas y qué obligaciones y deberes tiene el alumno que es de Divisi o de fuera para participar en ese tipo de actividades.
Como es una escuela de música, nosotros tenemos una vertiente artística, que es la que reúne a los grupos orquestales e instrumentales, y una vertiente didáctica escolar. La parte de escuela atiende pues las necesidades educativas de la gente que lo pide. Todo tipo de instrumentos, formación desde los 3 añitos hasta cualquier edad de cualquier persona adulta que quiera acudir a aprender, preparación para pruebas de acceso a conservatorio, oposiciones, etcétera. Es toda una gama muy amplia. Como define la ley, las escuelas de música tienen que ser así, tienen que ser entidades no oficiales, no capacitadas para titular, pero sí dispuestas a fomentar aficiones, a desarrollar ilusión por este tipo de arte. Nuestro currículum es un currículum muy libre, con niños principalmente de 3 etapas, un jardín musical que coge desde los 3 hasta los 5 años, una etapa muy rica donde el niño es una esponja para adquirir sensibilidad hacia ritmos, hacia educación de la voz, etcétera. Una etapa de inicio de la alfabetización de 6-7 años, un grado elemental, un programa muy parecido al que podría tener un centro oficial, porque algunos de nuestros alumnos luego terminan haciendo exámenes para acceder y por lo tanto hay que seguir un paralelismo. Tenemos la libertad de incorporar otras asignaturas, como puede ser, por ejemplo, la informática musical incorporada a la educación. Y luego tuve una etapa, un plan de trabajo libre, que le llamamos planes personales de estudio, donde ahí tiene cabida cualquier necesidad. Una persona que quiere prepararse armonía porque quiere trabajar la composición, o quiere exclusivamente trabajar el instrumento, o va a empezar con un violonchelo porque ya es mayor pero tiene su ilusión por el instrumento, pues se le adapta el tiempo, los horarios y los planes de estudio para que pueda desarrollar esa necesidad educativa. Como escuela de música tiene que sobrevivir, la parte que no cubren los organismos oficiales tiene que ser sufragada por el bolsillo individual. Entonces existen diferentes tarifas según horarios, precios. Aquí el problema principal que tenemos es que el aprendizaje de un instrumento, para que sea efectivo, debe ser individual. Entonces el tú a tú es lo que encarece un poco la dinámica de trabajo, pero siempre encuentras posibilidades o das una serie de servicios que hacen cómodo el tipo de alumnado que tenemos.
¿Los títulos que impartís son reconocidos oficialmente?
No, creo que lamentablemente, porque las escuelas de música deberían hacer un papel mucho más importante del que se les ha dado, pero no estamos capacitados para dar títulos oficiales. De hecho, tenemos un diploma elemental nuestro, diploma elemental Divisi, que pretende valorar el esfuerzo y el trabajo realizado y los conocimientos aprendidos en la etapa elemental de música. Además, en especialidades que no tienen muchos centros, como la especialidad de música moderna y de diferentes estilos. Pero son títulos que no están reconocidos y que luego sirven para acceder a través de unas pruebas a centros oficiales. Es decir, la preparación que nosotros desarrollamos pues luego viene muy bien para asumir las dificultades de un conservatorio, cuando alguien, algún niño quiere oficializar estos estudios.
¿Y esa asociación cultural en qué consiste y qué actividades realizáis con ella?
Como asociación cultural que es, tiene que una condición básica, que es dedicarse exclusivamente a su fin, a unos objetivos artísticos, como están definidos en los estatutos, unas juntas directivas, porque son las entidades que gestionan el funcionamiento y la economía, y las actividades son las educativas propias, incluso la formación de profesorado, incluso la edición de material propio, tenemos varios libros editados a nivel didáctico, la formación de profesores. A nuestro centro acude muchísimo profesorado que quiere imbuirse un poco de la educación que nosotros hemos trabajado en estos años. Y por otro lado tienes las actividades de grupo, que son más lúdicas, más culturales, más sociales, y que son 7 coros diferentes, de diferentes edades, 3 orquestas, y luego pues toda una dinámica paralela, desde conciertos, intercambios, viajes, cursillos, campamentos de verano, revistas de divulgación, página web con una serie de informaciones también complementarias. Todo aquello que tenga algún tipo de vínculo o conexión con la música, nosotros lo asumimos.
¿Tenéis vinculaciones con otras instituciones, organizaciones, entidades?
Sí, somos miembros de entidades mayores como la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, o la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana, o la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana. Somos miembros, incluso miembro fundador de la Federación de Coros. Nosotros fuimos los promotores un poco de esa idea, esa necesidad de crear una macroasociación que uniera la dinámica coral de toda la Comunidad Valenciana. Y ahí tenemos la prueba. Hoy en día FECOCOVA, que es la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana, es una de las entidades que agrupa casi a 150, creo que son, coros de toda la Comunidad Valenciana.
Si te parece, podemos dar alguna dirección, teléfono, página web, correo electrónico.
Pues mira, estamos en www.divisi.es, que es la página nuestra, nuestro portal educativo, informativo, cultural, donde quien lo desee podrá conocer quién somos, cómo somos y qué hacemos. Y estamos en Campanar, en este barrio que está metido milagrosamente en medio de la urbe, en la calle Doctor Calatayud Vallá, número 2 bajo. Ahí tenemos una casita de música pequeña para hacer sonar cualquier tipo de partitura.
Ya como colofón a la entrevista, ¿quieres añadir alguna cosa más? Y sobre todo, un mensaje dirigido a nuestra audiencia para que se vinculen más, porque siempre se puede mejorar la situación, a esta bella arte que es la música.
Pues yo creo que la música no puede hacer malo a nadie, y eso yo creo que es el elemento básico e importante por la cual deberíamos hacer música todos. La sensibilidad con la que un músico se desenvuelve en su entorno, yo creo que es la marca, la aspiración que deberíamos tener con nuestros hijos. Tenemos que hacer que todos nuestros hijos sean capaces de sentarse ante un músico y escucharle o hacer música. Es un poco la promesa que yo lanzo de aquí. Estamos abiertos y nuestra casa puede ayudar a quien lo desee.
Gracias, José Vicente de Sousa, por tu intervención. Recuerdo que es coordinador musical y cultural de Divisi. Esperemos que esta charla que hemos tenido con José Vicente os haya ayudado, si no a entender más la música, si de alguna manera a plantearos la posibilidad de que vuestros hijos y vuestras hijas puedan introducirse en esta bella arte. Gracias y un saludo.
Gracias a ti, Enrique.
Un besamos a llamando.